updates. This is VOA 1, the hits.
La Voz de América presenta.
Estados Unidos con escasez de agua.
Ha habido una pérdida dramática. Hemos perdido más del 70% del lago. Algunas áreas simplemente me resultan irreconocibles.
Una sequía de años en el río Colorado, fuente de alimentación de agua de grandes ciudades, hace que el suministro del futuro cercano sea preocupante. La salud de las aguas y su impacto en la economía.
Las barreras de coral son el hogar de un 25% de la vida marina. El calor extremo provoca que los corales se blanqueen y mueran.
Un concepto novedoso, la economía azul. ¿Cómo el cambio climático pone en jaque al presupuesto de miles que dependen de los océanos? ¿Y cuál es el papel del Congreso?
Estamos en una situación en la cual estamos caminando en materia de cambio climático a ciegas.
Sin datos, sin tecnología apropiada y sin profesionales suficientes, un país en América Latina intenta prácticamente adivinar el impacto de la degeneración ambiental. Y profesionales del diseño ven en una idea universitaria su pasión para crecer como empresarias y ayudar al medio ambiente. Esto y más en Visión 360, especial sobre cambio climático. Acompáñenme.
Hola, ¿qué tal? Soy Natalie Salas Guaitero. Les saludo desde Washington. Este es un programa especial de Visión 360. Un reciente informe de la Oficina Nacional de Evaluación del Clima da cuenta de que los estadounidenses ya están sufriendo los embates del avance del cambio climático. Esto básicamente se traduce en mayores olas de calor, incendios forestales, sequías y fuertes aguaceros. Solamente en el año 2023, Estados Unidos sufrió un total de 28 desastres climáticos, lo que tuvo un costo de más de 92.900 millones de dólares, que es la cifra más alta que ha sido reportada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Y ya que hablamos de esto, vamos a referirnos a lo que ocurre en el río Colorado, que es una de las fuentes de abastecimiento de agua más grande para las lagunas de las ciudades de Estados Unidos. Pero una sequía de 23 años más un sistema de distribución de agua defectuoso ha hecho que justamente este sistema fluvial esté prácticamente al borde del fracaso. Catherine Rivera nos cuenta las consecuencias y qué hacen algunas de las grandes ciudades beneficiadas para aprovechar cada gota de agua.
Poco a poco, el polvo se apodera de partes del lago Mead.
There's been a dramatic loss.
Ha habido una pérdida dramática. Hemos perdido más del 70% del lago. Algunas áreas simplemente me resultan irreconocibles.
El lago Mead es un gigantesco embalse en el cauce principal del río Colorado que proporciona agua a ciudades como Las Vegas, San Diego y Los Ángeles y a algunas de las granjas más grandes del país. 23 años de sequía han dejado su huella.
Now they're calling it aridification.
Ahora lo llaman aridificación, lo que significa que no va a desaparecer. Ya sabes, ahora tenemos que lidiar con este clima más cálido, más seco y árido.
El uso del agua del río se rige por un convenio entre estados que fue firmado en 1922 bajo el nombre de Colorado Compact, pero el acuerdo tenía un defecto. Se sobreestimó la cantidad de agua disponible cada año.
Asignaron más agua, incluso de la que había en ese momento. Durante el siglo XX, toda esa agua no se usaba porque la gente no tenía la capacidad para tomarla y usarla.
To take that water and use it.
Y ante una mayor demanda y un río cada vez más bajo, el agua es más limitada. Este valle en California cultiva un gran porcentaje de las hortalizas del país, pero depende completamente del agua del río Colorado. Para contrarrestar la falla, en 2023 se acordó reducir el agua que se le proporciona a los agricultores en un 25% durante los siguientes 3 años.
Trato de ser lo más juicioso posible con el agua que me dan. Sé que es un recurso muy importante. No quiero desperdiciar ni una gota.
This is the Colorado River in Mexico.
Alrededor del 10% del agua que fluye en el río Colorado desemboca en México, formando un delta fluvial fundamental para los ecosistemas del norte de ese país. Debido a la sequía, ambientalistas mexicanos se han visto obligados a crear métodos de riego con poca agua.
It is possible.
Es posible y realmente no necesitas demasiada agua.
Too much water.
Las Vegas, considerada como la capital del entretenimiento mundial, se encuentra en una de las regiones más áridas del país. Este oasis con reputación de excesos, para el asombro de muchos, es un modelo de conservación del agua.
El consumo de agua del río Colorado en nuestra comunidad ha disminuido aproximadamente un 30%, mientras que la población de nuestra comunidad ha crecido en más de 750 mil personas durante ese mismo tiempo, y esto es gracias a la conservación del agua.
Sacamos el agua de la cuenca Boulder del lago Mead y la llevamos a Las Vegas como nuestra fuente de agua potable. Cuando el agua regresa al sistema de alcantarillado sanitario, la llevamos a una planta de tratamiento que está cerca de Las Vegas Wash. Tratamos el agua con estándares muy altos, muy altos. El agua regresa a Las Vegas Wash y al lago Mead y luego la reutilizamos nuevamente.
Para el 60% del agua que nunca se convierte en aguas residuales, la ciudad ha tomado otras medidas, como limitar el tamaño de las piscinas y los sistemas de enfriamiento por evaporación. Además, los jardines con césped están prohibidos en las nuevas urbanizaciones y la ciudad paga a los propietarios para que reemplacen la grama existente por jardines desérticos. Catherine Rivera, Voz de América.
¿Qué tanto conoce usted de la llamada economía azul y cómo impacta nuestro día a día? Les cuento en breve.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
La pesca, el turismo y las energías renovables dependen de los océanos y forman parte de la llamada economía azul, que es un concepto que promueve el uso eficiente de los recursos oceánicos para fomentar el crecimiento económico. Julia Riera nos cuenta cómo el cambio climático impacta esta área en específico y qué hacen los legisladores de Estados Unidos para minimizar este impacto.
Albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y representan más de un 70% de la superficie del planeta. Son los océanos, la base de la llamada economía azul. Un concepto que, según el Banco Mundial, describe el uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico al tiempo que protege la salud de los ecosistemas marinos. De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, solo en Estados Unidos, en 2019, 2,4 millones de empleos dependían de la economía azul. Entornos que han sido explotados inadecuadamente por el ser humano y que ahora están en peligro a causa del cambio climático.
Por ejemplo, puede que veamos capas de hielo en Groenlandia y partes de la Antártida que se derretirán y provocarán niveles catastróficos de aumento del nivel del mar.
Las barreras de coral son el hogar de un 25% de la vida marina. El calor extremo provoca que los corales se blanqueen y mueran.
Exploramos los efectos del cambio climático en el bacalao atlántico. Lo que encontramos es que, a medida que cambia el clima, los peces disponibles se vuelven más pequeños, así que habrá menos peces para pescar.
En el Senado, el tema no es desconocido.
Mi punto es, ¿qué podemos hacer en realidad? ¿Alguien realmente piensa que la India y China dejarán de quemar combustibles fósiles?
El nivel de cooperación en esos problemas con los países emergentes no ha sido especialmente alto.
En junio de 2023, los legisladores presentaron una ley bipartidista para proteger y reforzar las actividades propias de la economía azul, creando plataformas de innovación oceánicas en varias zonas costeras y otorgando subvenciones para su funcionamiento. Y desde la Casa Blanca, la administración Biden ha hecho del cambio climático una de sus prioridades y ha otorgado fondos a la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica para monitorear las costas de manera más precisa. Y aunque el cambio climático provoca efectos devastadores en diversas áreas de la economía, según los especialistas, no todo está perdido.
Como los seres humanos están impulsando el calentamiento acelerado de nuestro planeta, esta es una buena noticia. Significa que también somos la solución al problema.
Julia Riera, Voz de América, Washington.
Y de Washington nos vamos a Los Ángeles, esta vez para conocer de una startup que se ha trazado la meta de eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono posible de nuestro medio ambiente. Es una forma de combatir el cambio climático y beneficiar sobre todo a los océanos. Diva Lizeth Cash nos cuenta.
Más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua nos acompañan en la Tierra. Y aunque es el océano uno de los misterios más grandes que aún quedan por explorar, la actividad humana ya está causando sus efectos, y no precisamente positivos.
El océano es enorme, cubre el 70% de la superficie del planeta. Si podemos demostrar que se puede utilizar el océano para eliminar el CO2 de la atmósfera de esta manera, el potencial es muy grande.
En palabras sencillas, los océanos absorben alrededor de un tercio de todo el CO2 que se acumula en la Tierra, lo que provoca un cambio en la química del agua, un proceso conocido como acidificación. Una alteración que amenaza la vida marina, la salud de los ecosistemas y, por ende, las personas cuya actividad dependen del mar.
Si podemos deshacer la acidificación de los océanos descarbonizando su agua, esa agua en la superficie actuará efectivamente como un absorbente para una mayor extracción de dióxido de carbono.
El dióxido de carbono es un gas incoloro y denso que forma parte de la atmósfera terrestre. Sin embargo, en altas cantidades representa una amenaza para el ambiente. Según Naciones Unidas, en 2021, estas emisiones mundiales llegaron a su nivel más alto, 2.000 millones de toneladas.
Hoy en día, a medida que utilizamos combustibles fósiles y emitimos CO2 a la atmósfera, estamos liberando alrededor de 40 gigatoneladas cada año. Esto está provocando la acumulación y el aumento de las emisiones de CO2 en la atmósfera.
Contra todo pronóstico, solo con electricidad y agua salada, un emprendimiento en California se ha propuesto atrapar y eliminar ese CO2 de la parte superior del océano.
Básicamente tenemos que deshacer eso. Esto en una gran escala, lo que implica básicamente desarrollar prototipos que podamos expandir cada vez más y más.
Pero pese a estos resultados exitosos, el mayor desafío actual es
es avanzar lo suficientemente rápido como para seguirle el ritmo al deterioro producto del calentamiento global. Diva Lizeth Cash, Voz América.
Imagina cómo convertir plástico que se bota en la basura en artículos de uso diario. Esto ya lo están haciendo en Colombia. Se los voy a contar después de conocer cómo trabajan los científicos venezolanos para poder combatir esta crisis climática. Ya volvemos.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Y continuamos en este especial de Visión 360. Sin acceso a datos y con recursos limitados, los científicos venezolanos intentan aproximarse a las consecuencias del cambio climático en ese país. Un primer reporte da cuenta de que las temperaturas serán más altas y las lluvias más intensas, lo que va a repercutir directamente en el cultivo de alimentos si no se tiene un plan para hacerle frente. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
Venezuela no tiene un plan oficial para adaptarse al cambio climático, tal y como sugiere la Convención de la ONU sobre esta materia. Pero, además de eso, la comunidad científica afronta retos en su intento de dibujar un mapa de riesgos.
No tienen acceso a financiamiento, no tienen acceso a información, no tienen acceso, las universidades han sido, digamos, estranguladas presupuestariamente. Estamos en una situación en el cual estamos caminando en materia de cambio climático a ciegas.
Uno de esos desafíos es poder llegar a las zonas más vulnerables para investigar, pero también tener disponibles datos que permitan hacer comparaciones.
¿Cuál es la emisión de gases de efecto invernadero que tiene el país en la actualidad y cómo ha ido variando en el tiempo? Eso no existe.
No en vano, unos 60 especialistas tutelados por la Academia de Ciencias adelantan un reporte sobre el impacto del cambio climático en todos los ámbitos. Algunos de los documentos que han revisado alertan que, para 2080, Venezuela podría perder un 25% de la productividad de sus siembras. Una información que también comparten otros especialistas de diferentes organizaciones no gubernamentales.
Va a haber mayor aumento de temperatura en los llanos y en el Zulia, y eso por supuesto va a estar condicionando la producción de alimentos. Eso es lo que se estima que va a ocurrir. Se estima también que va a haber un aumento de nivel de las aguas, y entonces, ¿en qué lugares estarían más afectados? Por supuesto, las islas, las costas y el delta del Orinoco. Y luego lo que algunos han tratado de hacer es decir, bueno, frente a esos cambios donde vamos a tener menos lluvia, más sequía, más calor, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a haber desplazamiento, va a haber un efecto mayor en la producción y la productividad.
Una merma que condenaría a los pobladores a abandonar sus tierras, tal y como se ha documentado en ciertas áreas de los occidentales estados, Lara y Zulia.
Ya me han contado profesores de las universidades de allá que algunos pueblos se han despoblado por falta de agua. Las situaciones de crisis alimenticia en la zona de La Guajira es brutal.
Este panorama, según los ambientalistas consultados, pone en especial peligro a las comunidades indígenas que habitan en los extremos norte del país. Unos por periodos de sequía más intensos y otros por la salinización de las aguas dulces debido al aumento del nivel del mar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Al regreso vamos a conocer de las estufas ecológicas que son buenas con el medio ambiente y con el bolsillo. Ya regresamos.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Decir que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Convertir basura plástica en artículos de uso diario es el objetivo de Metamórfica Lab, que es una idea que nació de dos estudiantes universitarias en Colombia que querían salvar el planeta. Yair Díaz nos cuenta que esta iniciativa ya está dando frutos tanto para la salud de las playas en Colombia como también para algunas escuelas que se han beneficiado.
Este es el material y lo molemos y se vuelve así como
ojuelitas,
escamitas.
Desde que estaban en la universidad, el sueño de María Triana y María Alejandra Rodríguez era cambiar el mundo. Puede sonar como algo complejo y muy difícil, pero parece que botella a botella lo están logrando.
De esta la procesamos durante nuestros como trabajos en la universidad. Hicimos cosas sobre el reciclaje.
Y de proyectos universitarios, la idea se convirtió en una vocación. Las amigas materializaron su sueño y en 2021 hallaron en un rincón de Bogotá el lugar perfecto para su emprendimiento.
Porque somos diseñadoras industriales, entendemos la responsabilidad que tenemos al diseñar un producto y pues ambas hemos trabajado con el plástico.
Desde su inicio han reciclado con éxito más de 13.000 botellas de polietileno de alta densidad, una cantidad que aunque suena pequeña, marca una diferencia en la reducción de residuos plásticos. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, Colombia genera anualmente alrededor de 700.500 toneladas de envases y empaques plásticos y solo el 30% es reciclado en nuevos productos. Así que más que colaborar con el ambiente, la iniciativa iniciativa desea fomentar la conciencia sobre la importancia del reciclaje.
Nos llamó mucho la atención crear productos utilitarios que las personas quisieran tener en sus casas y que además fueran muy bonitos y que de pronto se alejaran como de eso que la gente piensa de que el plástico reciclado es sucio. Lo que hacemos es pues limpiar la playa, hacer jornadas de capacitación, explicar sobre todos los tipos de plásticos.
En el proceso no solo se pone especial atención a la transformación física del plástico, sino también a la creatividad de la pieza que sale de él. Diseños únicos y atractivos han dado una nueva vida a todo tipo de artículos, desde protectores de celulares hasta muebles. Recientemente, de este mismo taller, salieron 70 pupitres que fueron donados a una escuela de bajos recursos en Bogotá.
Hemos hecho aretes, portavasos, portacomputadores, portatablets, portatodo.
Y la iniciativa que salió de las aulas de universidad se ha convertido en inspiración.
Hay que apoyar todo este tipo de iniciativas que permiten que los basureros, que las aguas tengan menos presencia de contaminantes plásticos en la cotidianidad.
Claro, el plástico no es que sea un material malo, es la forma en que lo utilizamos. De hecho, es un material que tiene muchísimas propiedades, pero pues un material que dura muchos siglos, lo usamos en un vasito que lo usamos 5 segundos, entonces no tiene sentido.
Pero como todo proyecto que avanza, debe superar escollos.
Esperamos que todas las leyes que hay de plásticos de un solo uso y la responsabilidad extendidas a los fabricantes y consumidores, como nos ayuden a crecer mucho más y no solo con los plásticos, sino poder migrar a otros tipos de materiales.
Y así aumentar la capacidad del reciclaje que ayude a limpiar el planeta y siempre las bases de una conciencia de protección del ecosistema. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Hace algunos años y frente a la crisis climática en Argentina, padre e hijo decidieron convertir su idea relativamente casera en un negocio exitoso que en este momento ayuda a cientos de familias. Se trata de estufas ecológicas que son cero contaminantes y de fácil conexión. Gonzalo Báñez Villar nos cuenta cómo funcionan.
Nosotros creamos una estufa que funciona a alcohol, que es un alcohol etílico, que es un combustible renovable hecho con plantas.
Corrió un día frío en el invierno de 2018 cuando Matías observó uno de los quemadores que ya fabricaba su padre y se le ocurrió que podían hacer estufas y calentadores a escala y que también fueran ecológicos.
En aquel momento, calefaccionarse con luz y gas estaba muy caro. Yo cuando empezamos con esto le dije a mi viejo, yo quiero calefaccionar el mundo. Vamos por eso.
¿Nos mostrás cómo funciona, Mati?
Por supuesto, vengan. Siempre para la carga hay que retirar el quemador por cuestiones de seguridad. Vamos a necesitar de un embudo y de alcohol etílico al 96%. Les muestro en cuanto a seguridad. No hay posibilidad de que el alcohol se caiga. Una vez que hacemos la carga, lo colocamos y lo vamos a encender con un mechero largo y ese es el encendido. No es que hay explosiones, no hay chispas.
Y Matías, ¿qué es lo que más les llama la atención, lo que más les interesa a los clientes?
A nuestros clientes lo que más les llama la atención es que las estufas son ecológicas, que no requieren instalación, que no contaminan al medio ambiente, claro.
Hola, Matías. No emana humo, es muy seguro el sistema de carga, se lo carga muy fácilmente y en el momento en que uno quiere, simplemente moviendo este adminículo acá, se apaga, no hay ningún resto de fuego latente, ni se pierde volatilizando el alcohol, nada.
Y Matías, desde que empezaron con el proyecto, ¿cuántas estufas vendieron?
Estimamos que más o menos arriba de 6.000 unidades.
¿Y qué se necesita ahora para seguir creciendo?
Yo creo que lo ideal es darlo a conocer, seguir creciendo en las redes sociales, que la gente conozca los beneficios que tienen estas estufas, que no contaminan especialmente, el consumo.
En comparación con las estufas o calentadores tradicionales, estas son ecológicas. No utilizan combustibles como la leña, el gas o el petróleo, aparte de que su diseño permite limpiar el combustible antes de que salga el humo, lo que reduce la cantidad de emisiones dañinas para el medio ambiente. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Así llegamos al final de esta entrega especial de Edición 360. Gracias por su preferencia. Recuerden que estas y otras historias también las puede ver en nuestra página web www.vozdeamerica.com y en nuestras plataformas sociales @VozdeAmerica. Les habló Natalie Salas Boyero. Hasta la próxima.